En nuestro programa anterior discutimos la idea de intentar construir una casa dinamitando un montón de ladrillos y decidimos que no funcionaría.
Nuestro punto fue que construir una casa requiere no solo mover los ladrillos, sino ensamblarlos en una configuración muy específica. Un albañil coloca los ladrillos de acuerdo a un plan.
Hoy continuaremos hablando de esto y veremos cómo se aplica a la forma en que la vida comenzó en la Tierra. El sonido de las burbujas, la efervescencia del pensamiento, la necesidad de encontrar respuestas. Por ello, nos sumergimos en La verdad en el tubo de ensayo. Dos curiosos observadores contemplando la ciencia desde un ángulo particular, buscando un sentido detrás de todo ello. Acompáñenos.
Profesor, terminamos en nuestro programa anterior con una discusión en que los científicos intentaban averiguar alguna forma en que los químicos no vivos pudieran haber evolucionado en la primera célula viva. Si la evolución no pudiera producir el primer animal unicelular, no tendría un organismo que pudiera evolucionar en plantas, animales y la raza humana.
Sí, eso es cierto. Mencionamos que el doctor Stanley Miller ha hecho una serie de experimentos con esta meta en mente. Él y el ganador del Nobel, Harold Urey, hicieron juntos la investigación. Pero el doctor Robert Jaffiro dice, la mejor química de Miller-Urey no nos lleva muy lejos del camino hacia un organismo vivo. Una mezcla de químicos simples no se asemeja más a una bacteria que una pequeña cantidad de palabras, cada una escrita en un pequeño trozo de papel individual. Se asemeja a las obras completas de Shakespeare.
Las obras completas de Shakespeare contienen miles de palabras. Si comparamos sus escritos con una simple célula, ¿eso no es exagerado?
No, realmente es subestimar la complejidad de una célula. El doctor Mark Eastman explica, en los últimos 30 años, un número de científicos prominentes han intentado calcular las probabilidades de que un organismo de vida libre, de una sola célula, como una bacteria, pudiera resultar de la posibilidad de combinar bloques preexistentes. Harold Marowitz calculó las probabilidades como una posibilidad de 10 a la 100 mil millones. Sí, escuchó bien, 10 a la 100 mil millones, elevado a esa potencia. Las probabilidades llevaron a Sir Fred Hoyle a afirmar que la probabilidad de generación espontánea es casi la mitad que la probabilidad de un tornado que barre un depósito de chatarra y que pueda ensamblar un avión 747.
Eso suena aún menos probable que una explosión de dinamita ensamblando un montón de ladrillos en una casa.
Sí, una célula viva tiene hasta 2.000 reacciones químicas que ocurren simultáneamente dentro de ella. Tiene que haber alguna forma de controlar y regular toda esa química complicada. El ADN y la proteína actúan como microprocesadores que controlan todas esas reacciones químicas dentro de los sistemas vivos. Por lo tanto, ¿es posible comenzar con átomos simples, hacerlos reaccionar para formar moléculas, luego hacer reaccionar esas moléculas simples para formar moléculas más complicadas, que esas moléculas complicadas reaccionan nuevamente para formar grandes cadenas como el ADN y proteína, y luego formar esas estructuras tan complicadas en algún tipo de célula viva?
Esa es una serie de pasos muy compleja.
Sí. Y el doctor Bradley hace una pregunta aún más importante. ¿Es posible que eso suceda de alguna forma natural, utilizando solo los procesos de la naturaleza sin ninguna necesidad de guía inteligente? Él continúa. Para mí, esta es la limitación en las explicaciones del origen de la vida que tenemos. Comenzamos con varias clases de energía en bruto, descargas eléctricas, impactos de meteoro, energía solar. Y estas formas de energía básicamente son sin dirección, sin sentido.
¿Al azar como la forma en que los ladrillos vuelan al ser explotados por dinamita?
Sí, el doctor Bradley continúa. Si tenemos un caldo primordial, comparable al que Darwin y luego Oparin hipotetizaron, tenemos muchos químicos diferentes. Si queremos formar una proteína a partir de esta mezcla diversa, debemos seleccionar de esos químicos en solución solo los aminoácidos. De hecho, solo los 20 aminoácidos que son característicos de los sistemas vivos. de los muchos productos químicos que podrían reaccionar con el otro, tenemos que seleccionar solo aquellos que combinarían para formar los productos que queremos.
Por mi interpretación, esto suena como si los bioquímicos de laboratorios seleccionaran estos 20 aminoácidos. Esa no es una prueba válida de lo que la naturaleza hubiera hecho antes de que el hombre existiera en la Tierra.
El profesor Bradley concuerda con tu afirmación y dice, en lugar de comenzar con toda clase de químicos, él comienza solo con los aminoácidos. Y él añade, luego finalmente tenemos que hacer el trabajo de secuencia. No solo obtener los aminoácidos para unirlos, sino unirlos en la secuencia correcta. Esto es lo que ha hecho Sidney Fox, tomar un grupo de aminoácidos y unirlos en una cubeta, hervir el agua y esencialmente obligar a que se produzca la reacción.
Eso no es selección natural. Es un doctorado químico que escoge componentes que son útiles y descarta a aquellos que obstaculizan el desarrollo.
Exacto. El doctor Bradley continúa, por medio de la utilización de energía termal, él es capaz de obtener los ingredientes a combinar. Pero los problemas son que él no los obtiene para combinarlos en la secuencia apropiada. No hay forma, solo hirviendo el agua, que vayas a conseguir la secuencia. Fox hizo grandes afirmaciones acerca de la cantidad de actividad catalítica que obtuvo. Pero si mira los datos actuales, su actividad catalítica está en la escala de 2. Eso es muy diferente de las actividades catalíticas de las proteínas reales en sistemas vivos, que es aproximadamente de 10 a la 5 a 10 a la 8.
Así que la actividad catalítica de 2 no es muy impresionante. Ese ciertamente no es un número que indique la construcción de proteínas en el laboratorio. ¿Otros científicos ven estos problemas?
Sí, muchos. En el año 1974, los bioquímicos Stanley Miller y Leslie Orgel dijeron en su libro El origen de la vida, y lo citamos, el grado de no aleatoriedad en polipéptidos térmicos hasta ahora ha demostrado ser mínimo en comparación con la no aleatoriedad de las proteínas.
En otras palabras, la cantidad de orden en estas moléculas es muy pequeña, comparado con el orden que tiene que tener una sustancia viva como la proteína.
Sí. Miller y Orgel continúan. Es engañoso entonces sugerir que los polipéptidos térmicos son similares a las proteínas en su no aleatoriedad.
No aleatoriedad, en otras palabras, quiere decir orden, secuencia y estructura.
Correcto. En la revista de Evolución Molecular, varios investigadores italianos reportaron que lo que Fox hizo no tiene semejanza real con la proteína en absoluto. En sus palabras, lo que falta en los experimentos del origen de la vida es alguna forma de generar información. Es muy difícil imaginar cuánta energía en bruto será capaz de hacer el trabajo de ordenar para producir información.
Pero el ganador del Nobel, el ruso Ilya Prigozhin, ha dicho que hay situaciones donde los sistemas pueden ponerse en orden a sí mismos. Por ejemplo, cuando la última parte del agua baja por el desagüe, pasa de un movimiento aleatorio a un patrón giratorio como un remolino. Prigozhin nos diría, por analogía, que algo similar podría suceder en los sistemas vivos. Podemos tener algún cambio espontáneo de comportamiento aleatorio a ordenado.
El doctor Bradley responde, considero que es una ilustración muy inadecuada. Si tuviéramos parte del alfabeto recurrente A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, esa sería una secuencia ordenada, pero los alfabetos contienen muy poca información.
Así que el orden no es equivalente a información.
Correcto. En los sistemas vivos no estamos hablando acerca de orden en el sentido de todas las moléculas en un remolino moviéndose en la misma dirección, sino un arreglo muy específico. ABCDFG no es un mensaje inteligible, no contiene información.
Así que la información es la característica indispensable de todos los sistemas vivos. Sin información real, no puedes tener la complejidad necesaria para permitirnos procesar la energía y para vivir.
Exacto. El doctor Michael Polanyi escribió un artículo maravilloso en la revista Noticias de Química e Ingeniería titulado La vida trascendiendo la química y la física. Polanyi dice que las leyes de química y física son como ecuaciones diferenciales.
Cálculo.
En la naturaleza vemos dos anomalías, dos cosas que no siguen la ley natural. Ellas son las máquinas del hombre y los sistemas vivos. Él dice que las máquinas de los hombres no pueden ser explicadas por las leyes de la química y física. Tampoco los sistemas vivos.
Por ejemplo,
nada en un automóvil desafía las leyes de la química y la física. Sin embargo, nunca tendrás las leyes naturales formando un automóvil sin intervención humana. Un automóvil arranca porque alguien lo diseñó. Alguien con cerebro creó el tanque de gasolina para que explotara dentro de un cilindro. La explosión empuja un pistón móvil y el movimiento entonces se convierte en un movimiento giratorio en el cigüeñal y eventualmente en los neumáticos del auto.
Comprendo. Nada en todo el mecanismo de un auto desafía las leyes de química y física. Sin embargo, las leyes de la química y la física nunca producirían ese tipo de sistema. Lo que falta es la entrada de ingeniería que establece las condiciones bajo las cuales opera la química y física.
Exactamente. El doctor Polanyi razona que sucede lo mismo con los sistemas vivos. Lo que falta en nuestra explicación del origen de la vida no es que haya algo que desafíe las leyes de la química y la física en la operación de los sistemas vivos. El lugar donde fracasa la explicación del origen de la vida está en la fabricación de un metabolismo capaz de tener vida.
Solo tener energía fluyendo por el sistema no es suficiente para producir información.
Y así terminamos diciendo que si realmente creemos en un origen accidental de la vida, entonces estamos creyendo en condiciones límites que son increíblemente improbables. De hecho, la idea es tan improbable que la posibilidad de que la vida se haya originado se convierte en un milagro por derecho propio. La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org. O escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, Casilla de Correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, Casilla de Correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando la verdad en el tubo de ensayo.